noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
8:43 minutos, 7:43 en Canarias. Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues mire, don Edmundo, la verdad es que entre el desconcierto, la confusión, el desasosiego, pero ¿para qué le vamos a decir más y para qué le vamos a contar a usted? A ver si nos ayuda a poner algo de claridad en la situación que estamos viviendo, porque ayer Pedro Sánchez anuncia que quiere un estado de alarma de 6 meses. Hoy el líder de la oposición, Pablo Casado, con el que Pedro Sánchez, bueno, por lo menos esta vez dijo que había hablado con él, ha puesto 2 condiciones, no 6 meses, 8 semanas, y compromiso firme del gobierno a reformar, retocar las leyes que haya que tocar, los instrumentos jurídicos, para que no se tenga que recurrir al estado de alarma cada vez que se tengan que tomar medidas sanitarias sobre el COVID. El gobierno ya ha respondido a las 2 peticiones. No, serán 6 meses y no a tocar nada porque no es necesario. ¿La posición de Ciudadanos ahora mismo cuál es?
Vamos a ver, sí, son dos aspectos muy relevantes y sobre los que, sobre todo el segundo aspecto, el de la reforma de la legislación, yo creo que sobre el que existe una cierta confusión, en mi opinión, tal y como se ha venido contando. En primer lugar, en cuanto al plazo, pues hay que decir que, lógicamente, tienen que ser compatibles 2 cosas. Por una parte, que haya estabilidad en el marco jurídico según el cual se puedan adoptar una serie de medidas de lucha contra el COVID. Esto es bueno para salvar vidas, desde luego, y es bueno también, lógicamente, para que los distintos sectores económicos se puedan planificar, digamos, en el ejercicio, en el desarrollo de su propia actividad económica. Es decir, debe haber, por lo tanto, estabilidad. ¿Qué plazo en concreto? Pues mire, es cuestión, pues, de entrar a negociarlo, de ver si se puede llegar a un término medio y de ver qué es lo mejor, digamos, en la estabilidad a largo plazo. Porque es evidente que la pandemia mañana no va a terminar. No va a terminar probablemente tampoco en el plazo de los 2 meses y de esta forma pues parece razonable que exista digamos un plazo de duración. Jurídicamente, por otra parte, además, es que no hay en principio objeción, no existe una disposición legal que establezca por cuánto tiempo tienen que ser las prórrogas. Recordará que en el primer caso que hemos tenido en la historia de nuestro país de los controladores aéreos, en donde se decretó el estado de alarma, pues se estableció una prórroga de 30 días, no fue tampoco llevada al Tribunal Constitucional, con lo cual pues tampoco existía en ese sentido ninguna controversia. Pero lo que no puede ser de ninguna manera esto le permita al gobierno lavarse las manos, mirar para otro lado y no rendir cuentas. Es decir, que entendiendo y compartiendo además el mensaje del gobierno de que hace falta un marco estable jurídico para poder adoptar decisiones que sean buenas para luchar contra la pandemia y para relanzar la economía, de lo que no cabe ninguna duda es de que el señor Sánchez tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, representación de la soberanía nacional, al efecto de rendir cuentas de cómo está funcionando este estado de alarma y darle a los españoles las explicaciones que merecen y sobre las que seguramente estarán muy interesados.
¿Pero sin someterse a ninguna votación hasta el 9 de mayo?
Si se va ganando a la pandemia, esto lo veremos el plazo. Yo creo que lo importante en este sentido, teniendo en cuenta que nuestra idea de Ciudadanos es sustraer al debate político la lucha contra la pandemia, salvar vidas y salvar empleos es lo primero y no debe ser utilizado este debate de la epidemia, como estamos viendo de una forma un poco vergonzosa, desde luego, en estos meses atrás, como un arma política arrojadiza. Debemos estar todos unidos en relación con este objetivo final y poner el foco fundamentalmente en eso, en salvar vidas y en salvar empleos. Y luego está el segundo aspecto, que es el de lo que llamamos en su día el plan B. Vamos a ver, el que rija el estado de alarma o el que rija la legislación administrativa depende solo de una cosa, y es qué medidas hay que tomar de restricción de los derechos fundamentales. Nosotros le pedimos al gobierno que potenciara las leyes administrativas para fortalecer la coordinación de competencias en materia de sanidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Y efectivamente, así sucedió. Nosotros colaboramos en la redacción del artículo 65 de la Ley 18/2003, que es el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud. Nosotros colaboramos en la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para dar mayor seguridad jurídica a la convalidación judicial de estas medidas. Pero solo se puede hacer el confinamiento perimetral, solo se pueden limitar los aforos, solo se pueden limitar determinadas cosas en relación con el derecho de reunión. Pero no nos equivoquemos, no se pueden suspender derechos fundamentales mediante una ley ordinaria. Esto es de primero de derecho político de la carrera de derecho. Entonces, no me digan que a través de la reforma de la ley ordinaria vamos a conseguir que el estado de alarma no se aplique nunca. Porque el estado de alarma es una institución constitucional. Está en el artículo 116 de la Constitución. Está en el artículo de la ley 481 que regula el estado de alarma. Y cuando hay que restringir, de forma que hay que hacer confinamientos domiciliarios, sea por horas, sea el día entero, como tuvimos en marzo, no hay otro remedio que el estado de alarma.
Sí, pero don Edmundo,
modificar la ley de sanidad del 86, ley orgánica, por cierto, y llamarlo emergencia sanitaria, pues mire, ¿sabe lo que estaremos haciendo? Estaremos confundiendo y probablemente engañando a los españoles, porque al final estaremos creando el mismo paraguas jurídico que el estado de alarma para restringir sus derechos. Y por lo tanto, ¿qué nos importa? ¿La palabra alarma, la palabra emergencia, que sea esta ley o que sea esta otra, o qué medidas de restricción de los derechos fundamentales debemos adoptar para frenar la pandemia?
Pero mire, para no confundir y engañar a los ciudadanos, yo recuerdo perfectamente, porque además usted lo defendió en este programa, que le había arrancado Ciudadanos al gobierno de Pedro Sánchez el compromiso para que ustedes le apoyaran las diferentes prórrogas del estado de alarma, el compromiso de hacer, de buscar instrumentos jurídicos que agilizaran las medidas, porque no todo es confinar en los domicilios. Hasta claro. Llegar a eso, se podían tomar otras medidas que necesitaban de ese marco jurídico. Y, claro. Y el gobierno se comprometió a hacerlo a cambio de su voto. Mi curiosidad es, ¿el gobierno no lo volvió a hablar con ustedes una vez que le dieron el voto a favor? Porque porque no lo ha hecho, porque el gobierno...
No, sí lo ha hecho. Nosotros le dijimos claramente, y yo lo he hablado con Carmen Calvo cada vez que me he reunido con ella, dos ejes fundamentales en que tenían que reforzarse esas medidas de la legislación administrativa, pero insisto, esa legislación administrativa no puede sustentar de ninguna manera, reformemos lo que reformemos, el toque de queda del que estamos hablando ahora.
¿Y qué se ha reformado legislativamente? ¿Qué ha hecho Carmen Calvo?
En primer lugar, el artículo 65 de la Ley 18/2003 sobre el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud y la declaración de actuaciones coordinadas. Por primera vez en la historia de la democracia, en 40 años, se han adoptado ya varias declaraciones de actuaciones coordinadas por motivos de urgencia hechas por parte del Ministerio de Sanidad y después puestas en común con el resto de los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas. En segundo lugar, se ha reformado la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de tal manera que la convalidación de las medidas administrativas no se hace ya por el órgano unipersonal juez de lo contencioso, sino que se hace por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o, en su caso, por la Audiencia Nacional, y existe la posibilidad, finalmente, de que se pronuncie el Tribunal Supremo con ámbito en todo el territorio nacional. Y, en tercer lugar, que es lo que yo le he dicho a la señora Calvo constantemente, y es en lo que Ciudadanos entiende que la reforma ha sido insuficiente, es aquí donde quería llegar, es en la reforma de la alta inspección de sanidad. ¿Qué es lo que Carmen Calvo ni el gobierno quieren hacer? ¿Por qué? Porque siempre andan con el complejín, este complejín, de que si hacen esto de la alta inspección de sanidad, entonces llega Esquerra Republicana y Bildu y les acusan de recentralizadores. No, no son, esto no es recentralizar. Esto es coordinar las competencias propias que tiene el Estado con las competencias propias que tiene la comunidad autónoma. Deberían quitarse ese complejo de encima, hacernos caso, modificar el elenco de competencias del artículo 76 de la ley del año 2003 de la Alta Inspección de Sanidad y dotarla de medios personales y materiales para poder ser eficaz, ser efectiva esa coordinación entre todas las comunidades autónomas y la administración del Estado. ¿Para qué? Para dar una respuesta única, para dar una respuesta nacional a la pandemia y no 17 respuestas que pueden ser muy dispares.
Don Edmundo, ¿usted recuerda en el primer estado de alarma las negociaciones que tuvo que mantener Ciudadanos con el gobierno para que se aplicaran cosas que el gobierno o no quería o no estaba dispuesto a hacer y entonces ustedes le pedían, le exigían y luego lo comentábamos y lo comentamos aquí varias veces? Si no hubieran necesitado su voto, ¿creen que les hubieran hecho caso? Lo digo porque a mí, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí el hecho de que ustedes, digo, el Parlamento, le apruebe un estado de alarma a Pedro Sánchez, que ya no necesite de otra vez pasar por los votos de los partidos, de la oposición o por sus socios, le da un cheque en blanco hasta el 9 de mayo, que por mucho que luego Pedro Sánchez tenga que ir al debate y hablar y explicar y escuchar que ustedes le digan una cosa o la contraria, ya no necesitan sus votos. No sé si me explico el temor,
sí,
que tiene mucha
nosotros,
gente.
Nosotros, en su día, efectivamente, pues su pregunta es muy razonable, quiero decir, porque se acordará perfectamente usted y los españoles que nos están escuchando, que en ese primer momento, en ese momento de la legislatura, pues la verdad es que el Partido Socialista no se caracterizaba precisamente por buscar unidad y consenso, sino todo lo contrario.
¿Y ahora sí?
Por la polarización. Yo creo que ahora el Partido Socialista, el Gobierno de España, intentará encontrar el mayor acuerdo posible. Le conviene un acuerdo amplio, en definitiva.
Ya, pero ya solo una vez, ya con que lo consiga una vez, luego, si no cumple las promesas como hizo Carmen Calvo, que usted me ha... además es usted no solo abogado del Estado, sino profesor de abogados del Estado. Me puede hablar mucho de leyes y ahí nos podemos perder. Pero Carmen Calvo prometió a los españoles una modificación del marco jurídico para no tener que volver a recurrir al estado de alarma si no era ultra necesario. Y hemos visto durante todos estos meses que se han tomado decisiones, incluso como la del tabaco, que no se te podían tomar porque los tribunales luego le tumbaban. Y Carmen Calvo no cumplió. Ahora el gobierno lo que quiere es pasar por ese mal trago de tener que conseguir los votos de los partidos una vez y ya no más hasta el 9 de mayo. ¿Y a usted eso no lo considera como un riesgo?
Nosotros, desde luego, lo que le pediremos al gobierno es que rinda cuentas y que sea transparente. Pero mire, yo la pregunta la resuelvo de otra forma. ¿Hacen falta ahora medidas más contundentes para poder atajar la epidemia que las que se pueden soportar en la legislación administrativa y que, de acuerdo con nuestra Constitución, solo se pueden soportar en el estado de alarma? Le llamemos como le llamemos, alarma, emergencia sanitaria, reformemos las leyes que sean, pero en definitiva, medidas estrictas de confinamiento y de restricción, de suspensión de los derechos fundamentales, yo creo que el estado de alarma ahora mismo es necesario. Y es necesario porque la epidemia se ve que no cede, que estamos tomando esas medidas que se adoptan de acuerdo con la legislación administrativa y, sin embargo, nos encontramos todos los días con unos números escalofriantes, escalofriantes. La gente se está muriendo. Entonces, tenemos en Ciudadanos, como hemos hecho en las anteriores prórrogas del estado de alarma, que responder a esta cuestión con responsabilidad. Nosotros mismos el viernes pasado fuimos los primeros en pedir la declaración del estado de alarma y después por la tarde ya vinieron diversas comunidades autónomas también a pedirlo. ¿Por qué? Porque la epidemia no cede, porque el virus nos va ganando. Habrá que tomar, por lo tanto, medidas más estrictas. Y esas medidas más estrictas, que necesariamente pasan por el confinamiento porque no conocemos otra medicina frente al virus, se tienen que soportar en la declaración del estado de alarma. Podremos modificar las leyes que queramos, pero si es que lo que lo dice, quien lo dice, es la Constitución española, no una ley administrativa de sanidad. Y dígame una cosa, ¿preferimos que sea la Constitución española y una ley orgánica que regula el estado de alarma como institución constitucional, la que con todas las garantías sea la que restrinja nuestros derechos, o una ley administrativa? Hombre, pues yo qué quiere que le diga, prefiero utilizar una institución constitucional con toda la garantía que eso me ofrece y ese paraguas normativo que tiene el estado de alarma, que no una ley de sanidad me diga qué es lo que puedo o lo que no puedo hacer cuando se trata de restricciones de derechos fundamentales. Por lo tanto, la ley administrativa llega hasta donde llega, sirve para lo que sirve, pero en este momento, lamentablemente, contra el virus nos hacen falta medidas más contundentes. Los países de nuestro entorno utilizan el toque de queda. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver sobre todo una cosa, porque nosotros pedimos el estado de alarma para tratar de evitar ese confinamiento tan agresivo que sufrimos en los meses de marzo y los meses subsiguientes. Vamos a ver si con ese toque de queda, con esas medidas restrictivas de los derechos fundamentales, podemos evitar ese confinamiento tan duro que sufrimos y que fue terrible, ¿no?, de soportar por la mayor parte de los ciudadanos españoles.
Una pregunta, en su condición de portavoz adjunto, que además siendo abogado del Estado se conoce bien la ley. Supongamos que mañana, el gobierno ha dicho que lo quiere agilizar esta semana. El día que sea, el gobierno lleva el estado de alarma con un periodo válido hasta el 9 de mayo y se aprueba en el Congreso de los Diputados. Si el gobierno, por lo que sea, no cumple con lo pactado, con lo prometido, no toma las medidas que la mayoría del arco parlamentario cree que se deberían tomar dentro de un estado de alarma, ¿qué instrumento hay para que ese estado de alarma concluya? ¿Ninguno? ¿Tendríamos que aguantar ya hasta el 9 de mayo por lo que se aprobó, pongamos, el jueves?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este estado de alarma es un estado de alarma que, en contra de lo que precisamente reivindicaba Ciudadanos con mucha mayor intensidad, es un estado de alarma que atribuye la autoridad delegada a la comunidad autónoma. Es decir, que en este caso los responsables, en principio, si la cosa no empeora y si no tiene que haber o no hay intervención del Estado, la responsabilidad gravitará sobre cada una de las comunidades autónomas que adopten unas medidas u otras. Fíjese, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que planteamos es un coordinador sanitario nacional. ¿Por qué? Pues porque entendemos que debería haber una redistribución de los recursos sanitarios entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, si una de ellas se está quedando sin UCIs suficientes, pues poder derivar unos pacientes de unas comunidades autónomas a otras. En ese sentido, por lo tanto, en fin, vivimos en un Estado democrático avanzado, hay mil y una formas, en definitiva, de exigir el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por parte del estado de alarma, pero obligaciones que se imponen, como digo, insisto, a las comunidades autónomas. Ya nos hubiera gustado a nosotros que el gobierno de la nación hubiera tomado más responsabilidades, hubiera no mirado a otro lado, hubiera realizado con más potencia su función de coordinación de las competencias de las comunidades autónomas, hubiera dado una respuesta única para esta pandemia y no 17, hubiera planteado un plan de emergencia nacional con unos criterios técnicos, científicos, objetivos e igualitarios para todo el territorio nacional, pero no lo ha hecho, ¿no? La responsabilidad será la de las comunidades autónomas y habrá que estar en cada uno de los gobiernos autonómicos viendo qué medidas se toman en un sentido o en otro.
Claro. Excepto en el toque de queda que lo impone el gobierno y lo único que le deja a la comunidad autónoma es elegir el horario. Su compañera, sí, Patricia Reyes, no sé si sabe que ha dejado Ciudadanos. Era exdiputada, pero militante de Ciudadanos, y ha hecho público, ha querido hacer público que dejaba Ciudadanos por la decisión de Ciudadanos en este sentido del estado de alarma.
Sí, bueno, yo compartí con ella, la verdad, la 13ª legislatura corta, yo acababa de entrar en ese momento, además, en el Congreso de los Diputados, y la verdad es que me ayudó muchísimo. Es una persona a la que le tengo una simpatía y un cariño enorme, y no puedo hacer otra cosa que respetar sus decisiones personales. Yo, sinceramente, creo que estamos tomando las decisiones correctas, que Ciudadanos ha dejado de lado, en definitiva, sus siglas. No ha intentado conseguir rédito electoral en ninguna de las decisiones que ha tomado, y las hemos tomado por estricta responsabilidad, porque nos sentíamos obligados moralmente a adoptar estas decisiones para que no se muera la gente, caramba, para que se puedan salvar vidas, para que se puedan salvar cuantas más vidas mejor, para que la gente pueda salir de este bache económico y social, para que se puedan también salvar empleos. Yo, sinceramente, le digo, estoy muy satisfecho con las decisiones que ha tomado mi partido.
Y una última pregunta, porque se le junta el trabajo, señor Val, como portavoz en el Congreso y ya solo como diputado, porque mañana el Gobierno lleva al Consejo de Ministros, parece que, por fin, el tema de presupuestos generales del Estado. Podemos, no sé si más de forma teatralizada, está diciendo que como no le acepten lo del ingreso mínimo vital, una reforma, y lo de los alquileres, que no da el apoyo. En el caso de Ciudadanos, aquí, al contrario que con el estado de alarma, habría líneas rojas. Por ejemplo, ¿Ciudadanos puede votar lo mismo que Esquerra en el tema de los presupuestos generales del Estado? Porque parece que Esquerra dice que si lo vota Ciudadanos, ellos no lo votan. Aquí, ¿cuál es la línea roja de Ciudadanos para los presupuestos de Sánchez, si es que las hay?
Bueno, lo primero, desde luego, en fin, ya les vale, ¿no? Porque les hemos estado pidiendo prácticamente desde junio que empezáramos ya a ver esos papeles, a ver esos presupuestos, a ver las medidas concretas. Mañana los presentan por fin, empezará su tramitación parlamentaria y ellos han decidido primero negociarlos entre los dos socios de la coalición de gobierno y después ya abrirse a los demás apoyos. Nosotros lo hemos dejado muy claro desde el primer momento. Esto es una carrera de fondo, esto habrá que sortear obstáculos, se verán escenificaciones de unos y otros partidos políticos, pero lo que importa es la foto final. En esa foto final no va a estar Inés Arrimadas junto con Arnaldo Otegi y Gabriel Rufián. Si ellos se excluyen porque Ciudadanos está en esa foto, pues mire, ¿qué le quiere que le diga? Mejor que mejor. Pero también le digo otra cosa, es decir, en estos últimos 40 años hemos visto alguna vez que este tipo de formaciones políticas den un apoyo al gobierno de España pensando en el interés general de los españoles. No, nunca, jamás. Siempre han conseguido una prebenda, siempre han conseguido un privilegio, siempre han conseguido una ventaja territorial. Estamos hablando de dos formaciones políticas, una de las cuales lo que reclama es la derogación íntegra de la reforma laboral, Bildu. Y la otra lo que reclama es el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, derecho que, por cierto, no existe en el ámbito internacional, y la amnistía de los presos políticos, los que ellos llaman presos políticos, que no son más que políticos presos. ¿Cómo vamos nosotros a poder coincidir con ninguna de estas dos formaciones políticas? Es impensable, es que ese documento, los presupuestos, ese documento que tiene que salvar a España del bache que tenemos por delante, ese documento, esa norma jurídica que va a aplicar 27.000 millones de euros de la ayuda europea en España el año que viene, pues tendrá que ser o deberá ser un presupuesto moderado, centrado, pragmático, lleno de soluciones y, desde luego, si es eso lo que quiere el gobierno de España, estará con Ciudadanos, no estará ni con Bildu ni con Esquerra Republicana de Cataluña. Y ya por último, finalmente, y en relación con lo que me dice en su pregunta, hombre, que una parte del gobierno no vote los presupuestos del gobierno es algo verdaderamente llamativo, ¿no? Si los presupuestos son del gobierno, se supone que todo el gobierno tiene que votar esos presupuestos. Lo digo con respecto a las amenazas que al parecer está virtiendo Podemos. Pues mire, el papel de Ciudadanos también precisamente lo que intentará será moderar y centrar esa norma jurídica presupuestaria para que los populistas tengan menos voz, menos que decir en esa norma tan importante, en esos presupuestos de emergencia nacional que ahora tantísimo necesita nuestro país.
Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Nos vamos a la tertulia para comentar lo que acabamos de hablar y todo lo que les llevamos contando desde las 8 de la tarde, desde las 7 en Canarias. No se la pierdan.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.